Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de miércoles 22 de enero. Aquí estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana en Onda Madrid. Hoy como mucho llegaremos a los 12 grados, que no está mal, es un poquito menos de frío, la nieve un poquito más alta, caerá por encima de los 1.300 metros en el resto de Madrid, de la ciudad, de la región, lluvia. Ya no va a soplar el viento con tanta fuerza, de hecho el Ayuntamiento de Madrid ya va a reabrir los parques que estaban cerrados desde el domingo, ciertas precauciones en determinadas zonas, pero se van a abrir a partir de las 9, el Retiro y otros parques de la ciudad de Madrid que han permanecido cerrados al público desde el domingo. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 4 en Madrid capital, 3 en la zona sur, abríguense, hace frío, la borrasca Gloria sigue ahí, especialmente arrasando el litoral mediterráneo, la peor tormenta de los últimos 20 años, hay 4 personas fallecidas, 2 desaparecidos, se busca a un joven de 27 años que practicaba barranquismo en la Sierra de Tramuntana en Mallorca, así como un hombre de 67 años que conducía con su vehículo por la provincia de Alicante. Además, hay que reseñar las olas de hasta 14 metros en Baleares. El temporal sigue en activo en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares, las provincias de Teruel y Albacete. Se ha llevado buena parte, ha mordido el agua, ha mordido buena parte de las playas del Delta del Ebro, de la costa mediterránea, y ha dejado pues un paisaje desolador en muchas zonas turísticas donde el mar ha invadido los paseos marítimos, la primera línea de playa. El turismo es una de las joyas de la corona en el turismo, la costa mediterránea, y el turismo tiene su cita en Madrid, por cierto, en la edición número 40 de Fitur que inaugura la reina hoy. 11.000 empresas, 165 países y regiones, ha crecido un 4% esta feria con respecto al 19. Es la joya de la corona, el turismo, más del 11% del Producto Interior Bruto, que tiene, como siempre, su epicentro en la ciudad de Madrid, en IFEMA, la principal feria que se celebra en nuestro país, la de Fitur. La noticia política en Madrid es que la presidenta regional Díaz Ayuso pues no ha cambiado de posición y mantiene la misma idea y posición respecto a lo que Vox llama el PIN parental, que no es necesario, que es un problema inexistente, ya que en Madrid no hay adoctrinamiento. Díaz Ayuso ha acusado además al gobierno, a Pedro Sánchez, su ministra de Educación, de emponzoñar el debate y de meter ideología en las aulas.
No todo es ideología, no todo es partido. Y lo importante en estos tiempos de tanta incertidumbre creo que es la verdad. Y por eso yo me aferro a ella. Y la verdad es que en la Comunidad de Madrid no hay adoctrinamiento en las aulas. No se están dando talleres a aquellos alumnos cuyos padres no quieren.
Vox condiciona el apoyo a los presupuestos de Madrid a que se imponga el llamado PIN parental, a que los padres tomen decisiones dentro de los colegios. Díaz Ayuso recuerda que en el acuerdo de investidura Vox renunció al llamado PIN parental. La puesta en marcha de este PIN parental, la autorización de los padres para asuntos relacionados con charlas de educación sexual, no se considera que sea una necesidad tampoco para la mayoría de la comunidad educativa, que recuerda que ya existen los consejos escolares y las programaciones anuales en los colegios, es decir, la libertad de elección de centro, que es clave en todo este sistema que hay, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Anoche en El Enfoque, José María Elvira, que es secretario general de Escuelas Católicas, en conversación con Félix Madero aquí en Onda Madrid, resaltaba que el PIN parental es innecesario.
Y entonces, si el colegio pues da a conocer su proyecto educativo y las actividades que va a hacer durante el año en la programación general anual, pues no puede haber sorpresas después respecto a las actividades que se hagan con los hijos, ¿no? En ese sentido, si hubiera alguna actividad que se sale fuera, extraordinaria, bueno, pues a lo mejor de manera excepcional habría que pedir quizá la autorización de los padres si entra en el terreno de lo opinable ideológicamente, ¿no? Pero de una manera habitual nos parece que el llamado PIN parental es innecesario porque es crear también como una barrera de desconfianza entre el centro y las familias.
Es lo que decía anoche en Onda Madrid el secretario general de Escuelas Católicas, el PIN parental es innecesario. Otro asunto que marca la actualidad es la frase del presidente del gobierno que ayer confirmó la ministra portavoz. Se ha demostrado que tenemos un código penal que no se corresponde con la época que nos ha tocado vivir. Y en relación al delito de sedición, se estudia una rebaja de esa pena por sedición que permitiría una salida próxima de la cárcel de Junqueras y el resto de condenados por sedición, porque los reos se pueden acoger en este caso sí tiene carácter retroactivo, a la rebaja de las penas en el Código Penal. Pero cuando dice Sánchez que se ha demostrado que tenemos un Código Penal que no se corresponde con la época que nos ha tocado vivir, resulta que Puigdemont y Junqueras hicieron lo que hicieron para cambiar el Código Penal. Lo que asoma en esta posición del Gobierno es la negociación con Esquerra Republicana y el indulto encubierto que, según el PP y Ciudadanos, prepara el Gobierno, mezclada en una reforma del Código Penal que no solamente cambiaría el delito de sedición, también el de rebelión y algún asunto más. De esta cuestión hablarán Torra y Sánchez en su próxima reunión. De igual a igual, escuchando a la portavoz Montero, de igual a igual, presidente del Gobierno, presidente de la Generalitat, aunque también ya lo del catalán en la intimidad que dijo Aznar pasa a la historia.
Una primera toma de contacto, y esa primera toma de contacto significa que el presidente Torra y el presidente Sánchez se verán en el marco de la normalidad institucional. Hay que hacer posible encajar en un plazo breve de tiempo las agendas de todos los presidentes autonómicos y del presidente Sánchez, así que llamaremos en ese orden, pero tendremos que encajarlo en función de la disponibilidad de cada uno de los presidentes.
El presidente Sánchez y el presidente Torra, que se verán previsiblemente, según la información que se maneja en Barcelona, entre los días 6 y 7 de febrero, uno de los dos días, habrá esa reunión entre el presidente Sánchez y el presidente Torra, que dice la portavoz del Gobierno Montero. A esta hora en Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento en la red vial de la comunidad, un accidente en la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz genera 8 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Tengan cuidado si van a transitar por esta vía. Al margen de esta incidencia encontramos circulación intensa de entrada a la capital por la 4 en Pinto, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo, dirección a 6, al igual que en Valdemarín y Monte Carmelo, en sentido a 1. En la M50 encontramos dificultades en Alcorcón, Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte, en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 7. Enseguida volvemos al detalle de la crónica de Madrid. Antes, un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. El lunes el presidente del Gobierno ya insinuó que es partidario de una reforma del Código Penal para adaptarlo a la época actual, y eso lleva dentro una reforma del delito de sedición y así reducir las penas de los que están condenados y aumentar, mientras tanto, el de rebelión, tal vez para disimular. En cualquier caso, para reformar el Código Penal es necesaria la mayoría absoluta del Congreso. Sánchez necesitaría el voto de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña, Noelia Ontoria.
De incluir en el Código Penal la convocatoria de referéndums ilegales a rebajar las penas por el delito de sedición. El cambio de criterio se ha obrado en solo 2 meses y aunque el Ejecutivo no quiere liderar la propuesta y apela al máximo consenso en el Congreso, sabe que el PP no firmará una rebaja del delito de sedición que pueda excarcelar antes de tiempo a los líderes del procés, aunque venga acompañada de un endurecimiento del delito de rebelión. La ministra portavoz María Jesús Montero evitaba aclarar la postura del Ejecutivo de coalición y apelaba a una reforma ambiciosa que incluya el obligado consentimiento en los delitos sexuales y nuevos delitos medioambientales.
Lo que llevaremos al Congreso de los Diputados es un debate abierto, previo contacto con los grupos parlamentarios, respecto a cuáles son los elementos del Código Penal, insisto, no solamente en materia de tipificación de los delitos que hemos conocido o que hemos visto respecto a los comportamientos que se han producido en Cataluña, sino también a otros elementos que ya lo teníamos previamente anunciado.
El Gobierno necesitaría el apoyo de sus socios de investidura y al menos el voto a favor de Esquerra para sacar adelante la reforma.
Tanto el Partido Popular como Ciudadanos consideran que esa reforma del Código Penal es un indulto encubierto a los condenados por sedición en el proceso independentista de septiembre y octubre del año 2017. Ayer, por cierto, respecto a ese golpe al Estado, la Audiencia Nacional continuó con el juicio contra la cúpula policial de la Policía Autonómica. El exmayor de los Mossos, Trapero, se volvió a desmarcar de los planes independentistas y aseguró incluso que tenía un plan para detener a Puigdemont. El relato de Trapero es demostrar que tenía soluciones para todo. A favor y en contra, informa Lupe Ortiz.
Trapero tenía un plan con helicóptero incluido para detener llegado el caso a Puigdemont, pero no dijo nada durante los tensos días del procés, ni a la Fiscalía ni a la juez del TSJ de Cataluña, ni siquiera cuando declaró como imputado en la Audiencia Nacional. El fiscal no lo ha pasado por alto, el mayor calló porque no pensó que llegara a declararse la DUI.
¿Y por qué no lo hizo incluso antes? ¿Por qué se esperó a ese momento para hacer ese ofrecimiento?
Pues mire, porque yo creo que como mucha gente esperábamos que esa situación no siguiera para adelante y vamos, no sé si había mucha gente que pensase que realmente eso que pasó se daría. Yo personalmente siempre creí que eso no iba a suceder.
De ese plan no hubo rastro hasta que hace unos días lo presentó detallado para que se aportara la causa que le ha sentado en el banquillo de los acusados. Trapero, durante el intenso interrogatorio, ha expresado también lo injustamente tratado que se ha sentido. Triste no, lo siguiente.
Me provoca una tristeza enorme que, no sé, a un mando de policía, las cosas que he llegado a escuchar de lo que se ha dicho que hemos hecho y que no hemos hecho nada de todo eso. Pues cómo me sentí yo en aquel momento expresa exactamente cómo me sentía. Y lo dije desde la tristeza, no, desde lo siguiente.
El fiscal ha repasado al detalle actuaciones de los Mossos para evidenciar la nula colaboración en frenar el referéndum ilegal. El mayor reitera que sí existió esa colaboración. Se hizo lo que se pudo con los efectivos que había. No poder, ha insistido, no significa no querer.
Ya saben que el gobierno ha cambiado el día de reunión del Consejo de Ministros. Aprobó la subida del 2% del sueldo de los funcionarios, con efecto retroactivo desde el 1 de enero. También en el día de ayer se aprobó el traspaso a las comunidades autónomas de 133.000 millones de euros que estaban pendientes para este año, y la declaración de emergencia climática, con el compromiso de tomar acciones urgentes para hacer frente a este problema global. Noelia Ontoria.
Alcobendas, Móstoles y todas las localidades de más de 50.000 habitantes tendrán que establecer un área de bajas emisiones al estilo de Madrid Central. Así lo recoge la declaración de emergencia climática, que pone deberes al gobierno para luchar contra los gases contaminantes. Teresa Rivera es la vicepresidenta que impulsará los cambios.
Que sabemos que no abordar este gran desafío es enormemente regresivo desde el punto de vista social, enormemente costoso desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental.
Se incluirá una nueva fiscalidad que podría recogerse ya en los presupuestos de este año. Cuentas que el Ejecutivo empieza a elaborar teniendo en cuenta las restricciones que vienen de Bruselas, pero sin renunciar a su programa. María Jesús Montero es ministra de Hacienda.
Y este gobierno está comprometido con el cumplimiento de las reglas fiscales, pero sin que ello perjudique ni al crecimiento económico, ni a la creación de empleo, ni a la recuperación de los derechos de las personas que viven en nuestro país.
Convencidos de que habrá cuentas públicas, el Consejo aprobaba adelantar parte de la financiación de las comunidades, en el caso de Madrid con 14.500 millones de euros, y fruto del compromiso político se aprobaba el aumento de un 2% para el sueldo de los funcionarios públicos, que tendrá efectos desde principios de año y que se cobrará en la nómina de febrero.
Por cierto, que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reúne hoy con los empresarios y sindicatos para analizar la próxima subida del salario mínimo interprofesional. El presidente del Exceltur, del lobby del turismo, Gabriel Escarrer, ha puesto voz a la preocupación de los empresarios por las medidas laborales que puede aprobar el nuevo gobierno. Aprovechaba Escarrer la presencia de Sánchez en la inauguración del foro Exceltur para mostrar sus dudas sobre la derogación de la reforma laboral y la subida del salario mínimo. Por su parte, el presidente del gobierno defendía sus intenciones.
Medidas que, al anular los mínimos elementos de flexibilidad en un sector tan estacional e intensivo en personal de baja cualificación, podrían tener consecuencias muy graves para el empleo turístico.
Vincular estabilidad y derechos laborales es justo, pero también yo creo que es necesario para fortalecer uno de nuestros principales talones de Aquiles en nuestra economía, que es la baja productividad de nuestra economía.
Apuntamos la crónica internacional ahora mismo con Fátima Sotorrío.
Y con la preocupación mundial con el nuevo virus, coronavirus originario de China, que ha salido ya de Asia. Hay un caso en Estados Unidos. El número de contagiados confirmados son de 440 personas y se ha cobrado ya la vida de 9 de ellas. El presidente Pedro Sánchez está en Davos. En el Foro Económico Mundial hoy va a intervenir en el plenario, donde se prevé un discurso en pos de la lucha contra el cambio climático y de las oportunidades económicas que se derivan de esta situación. Allí va a coincidir en el tiempo con Donald Donald Trump y con el presidente venezolano Juan Guaidó, con quien, por cierto, no tiene previsto reunirse. Sí lo hará el alto representante de política exterior, Josep Borrell. Y el rey Felipe VI está en Israel, en el Foro Mundial del Holocausto, junto a 40 líderes mundiales, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron o el ruso Vladimir Putin. Pretenden lanzar un fuerte mensaje contra el odio y a favor de la tolerancia. Se conmemora allí el 75 aniversario de la liberación del mayor campo de concentración alemán, Auschwitz.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos el detalle de la crónica de Madrid a esta hora con Carlos Ibáñez.
Pues contamos, Juan Pablo, que en cuanto nos oyentes salgan hoy a la calle van a notar que el viento ha amainado. ¿Y eso qué va a provocar? Pues que se desactive la alerta roja en la capital y se active la alerta amarilla del protocolo por situaciones meteorológicas adversas. El ayuntamiento va a reabrir el Retiro y el resto de los parques de la ciudad que estaban cerrados, y lo va a hacer desde las 9 de la mañana. Eso sí, se van a balizar zonas infantiles, deportivas, zonas de mayores y estanciales para evitar su uso. Entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde del martes se han gestionado 121 intervenciones relacionadas con el viento. Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
El pico de mayor actividad ha sido durante las primeras horas de la mañana y la mayoría de estas salidas han estado relacionadas con el saneamiento de fachadas, ramas de árboles, cubiertas o caída de tejas. Las salidas han estado repartidas por toda la ciudad, aunque la zona sureste ha concentrado un mayor número de intervenciones. Afortunadamente no se ha producido daños personales en ninguna de ellas.
Y hoy hablamos también del PIN parental. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, considera innecesario que Madrid ponga en marcha esa medida que pide Vox para, entre otras cosas, dar su apoyo a los presupuestos. Añade que el debate suscitado en torno a todo este asunto es alentado desde el gobierno que preside Pedro Sánchez para emponzoñar la convivencia en el ámbito educativo. Begoña Larcón.
No hace falta el PIN parental porque en los colegios madrileños no se adoctrina. Isabel Díaz Ayuso insiste en que la ideología debe quedar fuera de las aulas.
No todo es ideología, no todo es partido. Y lo importante en estos tiempos de tanta incertidumbre creo que es la verdad. Y por eso yo me aferro a ella. Y la verdad es que en la Comunidad de Madrid no hay adoctrinamiento en las aulas. No se están dando talleres a aquellos alumnos cuyos padres no quieren.
La presidenta madrileña envió un mensaje de tranquilidad a las familias. Dice que la polémica está alimentada por el gobierno de Sánchez, que empozoña el debate. Y recuerda a Vox que el PIN parental se quedó fuera del pacto de investidura, por tanto pide que no supedite su apoyo a los presupuestos a un problema inexistente.
Y yo lo hablaré con el partido político que haga falta. Los problemas de educación son otros completamente diferentes y seguramente por el camino nos entenderemos, porque es mucho más lo que nos une. Hay otras muchas cuestiones realmente importantes y problemas existentes, y no este. Creo que los pactos, no creo, defienda a ultranza que los pactos están para cumplirse. Vox decidió sacar el PIN parental y entonces con esto hemos creado un acuerdo de gobierno.
De acuerdo a ese pacto, los centros publicarán antes de que comience el curso su programa de actividades extracurriculares.
El PIN parental también ha suscitado reacciones en formaciones políticas de la izquierda madrileña. El portavoz de Más Madrid de la Asamblea, Pablo Gómez Perpiñá, ha anunciado que su grupo va a exigir a Ciudadanos que rompa el acuerdo de gobierno con el PP si el PIN parental acaba en los presupuestos.
La iniciativa es muy clara: pedirle al gobierno de la Comunidad de Madrid que no ceda ante el chantaje de Vox, que no es la Comunidad de Madrid la primera región en la que lo están intentando hacer, sino que ya hay precedentes y por tanto hay experiencia, y por tanto si Ciudadanos se ha equivocado en una ocasión tiene la oportunidad de corregir en el futuro.
Declaraciones también de Rita Maestre, portavoz municipal de Más Madrid.
Frente al profundo ataque a la libertad de educación, a la libertad de los niños y las niñas que está haciendo la extrema derecha con la complicidad de la derecha.
Sí, Partido Popular y Ciudadanos mantienen la misma postura en cuanto al PIN parental. No la comparten con respecto al nombramiento de Miguel Ángel Rodríguez como jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.
Que yo tenga que casi pedir opinión acerca del nombramiento de un asesor me parece que es ilógico. Le he nombrado porque para mis mensajes, para mi agenda, para mi trabajo, creo que es el que va a hacer el mejor papel en estos momentos.
El vicepresidente Ignacio Aguado ha hecho pública su disconformidad con ese nombramiento, con el nombramiento de quien fuera portavoz y secretario de Estado de Comunicación en la etapa de José María Aznar.
Lo único que hemos hecho ha sido mostrar nuestro parecer, como creo que es legítimo, y es un asunto que queda circunscrito únicamente a la capacidad de la presidenta y de los consejeros para hacer su equipo y contar con las personas que consideren más oportunas en cada momento. La presidenta ha decidido hacer ese nombramiento, lo respetamos, aunque... ya lo dijimos y lo hemos dicho en el Consejo de Gobierno y lo repito en rueda de prensa, que no lo compartimos.
Y vamos con otros asuntos. La reina Letizia inaugura hoy la edición del 40 aniversario de Fitur. Va a estar acompañada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida. Ya anoche el rey Felipe VI presidía la cena de gala que se celebraba en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles con motivo de esa celebración del 40 aniversario de Fitur. En su discurso, el monarca ha apostado por la innovación, la excelencia y la sostenibilidad como claves del modelo turístico y ha señalado que es fundamental para transmitir la imagen de España en el exterior.
Y cómo no, es un extraordinario expositor, el mejor a nivel internacional para mostrar nuestro país al mundo, una sociedad moderna, abierta, tolerante, solidaria, inclusiva y hospitalaria.
La feria tiene este año a Corea del Sur como país invitado. Reúne hasta el 26 de enero a 918 expositores, casi un 4% más que en 2019, con la participación de más de 11.000 empresas de 165 países y regiones. Y seguimos hablando de turismo porque la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el gobierno regional trabaja ya en la creación de un organismo público-privado que va a gestionar la estrategia turística de la región y donde también estará presente representado el Ayuntamiento de la capital.
Un organismo que, por supuesto, contará con su dotación presupuestaria, porque debemos afrontarlo como una sola estrategia. Este reto, la mejor manera de hacerlo es construyéndolo juntos para afrontar esos desafíos del futuro.
Y en la agenda del Ayuntamiento hay hoy una cita. El alcalde y la vicealcaldesa se reúnen a las 9 de esta mañana con el nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, para abordar la crisis de demandantes de asilo y refugio que vive la capital. Una reunión que llega después de diferentes cartas remitidas por parte del gobierno municipal al presidente del gobierno y a la entonces ministra del ramo, Magdalena Valerio. La plataforma en defensa de Madrid Central ha presentado este martes alegaciones a la estrategia Madrid 360 del Ayuntamiento, al que propone 30 medidas para que no haya ningún paso atrás en la lucha contra la contaminación. Adrián Fernández, portavoz de Greenpeace.
Con lo cual, dentro de las 30 medidas que se proponen en estas alegaciones que presentamos hoy, la plataforma demanda al Ayuntamiento más ambición, que no haya ningún paso atrás en las medidas contra la contaminación y que se prioricen aquellas medidas destinadas al transporte público, andar y bicicleta, frente a las medidas de promoción del vehículo privado.
Y la crónica de sucesos nos deja un accidente de tráfico en la A4 a la altura de Valdemoro, en el que se han visto implicados esta noche un autobús y dos turismos. 7 personas han resultado heridas. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112.
2 personas con pronóstico reservado, un varón de 60 años, el conductor del autobús, con traumatismo craneoencefálico moderado, trasladado al Hospital Rodrigo Marañón. Otra mujer de 50 años con trauma facial, trasladada al Hospital 12 de Octubre. Un paciente con pronóstico moderado, un varón de 24 años con politraumatismos, al Hospital de Getafe. Y 4 personas trasladadas con pronóstico leve a varios centros hospitalarios de la zona.
Entre esos heridos, el conductor del autobús, que ha tenido que ser rescatado de la cabina por los bomberos. Y aquí en Madrid ha caído el principal clan abastecedor de heroína en narcopisos de la capital. La banda operaba con un método al menos inusual. La droga estaba escondida en bolsas de pienso para perros. Portavoz de Policía Nacional.
Esta operación, además de suponer un golpe importante por la cantidad de sustancia estupefaciente que se ha intervenido, nos permite también abrir otras vías de investigación para detectar estos posibles narcopisos.
Además, 9 personas han sido detenidas en la localidad de Parla. Son 9 jóvenes. Están acusados de participar en una pelea entre bandas, en concreto entre miembros de los Ñeta y jóvenes de origen magrebí. Los detenidos portaban machetes, bates de madera y adoquines. Y también tenemos que darle cuenta de una historia de honestidad con final feliz. Un barrendero del Ayuntamiento de Madrid ha encontrado este martes un maletín en la calle Antonio López. En su interior había 2 participaciones de uno de los quintos premios del sorteo de la lotería de Navidad del pasado mes de diciembre. Tras avisar a la policía, hizo entrega del maletín, cuya sustracción había sido ya denunciada por su propietario en el aeropuerto de Barajas.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: la reforma de las ventas congelada, de plaza de toros a espacio multiusos. Ayuso zanja que Madrid no tenga PIN parental. Es un debate inexistente. El fichaje de Miguel Ángel Rodríguez tensa el gobierno regional. Roban a una perra entrenada para ayudar a una niña con discapacidad. El Mundo titula: desbloqueado centenares de pisos. El Ayuntamiento de Madrid otorga 1 millar de licencias de primera ocupación solo en diciembre. Ayuso nombra a Rodríguez jefe de gabinete con la oposición de Aguado. La presidenta no cree necesario el PIN parental. Vox ve indigno el monumento del 11M de Atocha y pide retirarlo. El País titula: el gobierno se parte en 2 por el fichaje de Miguel Ángel Rodríguez. Díaz Ayuso rechaza el veto parental, clave para las cuentas. Madrid gasta menos sangre. Un virus causa un apagón informático en el hospital de Torrejón de Ardoz. La Razón: el juez llama a declarar a docentes de Blas de Lezo ante el presunto caso de acoso a la directora. Miguel Ángel Rodríguez, nuevo jefe de gabinete de Díaz Ayuso. Madrid, elegida sede del Foro Mundial de Turismo. 20 minutos. Vox pide retirar el monumento de homenaje a las víctimas del 11M situado en Atocha por falta de dignidad. Madrid Diario: Manuela Carmena vuelve a la política con una nueva plataforma. Crónica de Madrid: Ayuso rechaza el PIN parental y Vox insiste en su amenaza de no apoyar los presupuestos.
Crónica de la Cultura, esta hora en Onda Madrid con María José Francisco.
Promocionar e incentivar la creación artística, la investigación y la innovación en el ámbito de la danza vuelve a ser el objetivo de la nueva convocatoria del certamen coreográfico del distrito de Tetuán. Piezas que luego podremos ver de manera gratuita a mediados de abril. Daniel Doña es su director artístico.
Es un certamen destinado a creadoras, creadores, intérpretes de danza española, de danza contemporánea y flamenco, que tiene su plazo de inscripción abierto hasta el 16 de febrero... y que esta 7ª edición se desarrollará en el Centro Cultural Eduardo Úrculo los días 17, 18 y 19 de abril.
Se van a trasladar a Buenos Aires, a una cantina portuaria en la década del 30, en donde van a entrar y van a sentir estar exactamente en ese lugar.
Para acercarnos así a un misterio gracias a una curiosa forma de hacer teatro en un escaparate en pleno barrio de Malasaña, el 5 de Velarde. Un local alternativo y una experiencia inmersiva, en este caso con Llorar por no matar, donde 4 actores cantan y bailan mientras el público es sospechoso de un crimen.
Sí, sí, escucha bien, oye lo que digo, cambia ya esa cara que no te han puesto un castigo.
Alex Gómez y las canciones de su primer EP en el concierto que ofrece esta noche en la sala Moby Dick.
Tomar tu primera decisión.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Ahora dime qué es lo que te falta. No importa lo que ocurra, sabes que el tiempo lo cura, así que deja los segundos que borren tus miedos más profundos y disfruta.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil.
cada día más cerca de ti.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 9 menos 20, el campeón de la Supercopa de España se estrena en la Copa del Rey. Desde Salamanca, Unionistas, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento un accidente en la 2 en Torrejón de Ardoz genera 8 kilómetros de retenciones en sentido Madrid y también se ha producido otro alcance en la ronda de circunvalación M40 en el entorno de Villaverde que ocasiona 4 kilómetros de circulación lenta con paradas prolongadas en dirección a la A42. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. El tráfico intenso además de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A42 en Casarrubuelos, la 5 en Navalcarnero y Alcorcón, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y Puerta de Hierro y la M607 en Tres Cantos hasta la Universidad Autónoma. En la M40, circulación intensa en Vallecas, Acoslada hacia la 2, en Hortaleza, Recintos Feriales y desde Valdemarina, Monte Carmelo en dirección a 1 y en el Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en la M50 tengan especial precaución en Paracuellos hacia la A1, en Getafe en sentido a la A3 y también en Alcorcón hasta Boadilla del Monte en dirección a la autovía de la Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento de Chalalcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Ya es hora punta en todo el este de la M30. Tráfico muy lento entre Méndez Álvaro y Avenida de América, sentido norte. Más arriba las incorporaciones a Chamartín y Pío XII, lo que va en aumento las entradas. En un principio, la Plaza del Conde de Casal, la Cuesta de San Vicente y en aumento también la entrada en este momento por Santa María de la Cabeza.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En Buenos Días Madrid llevamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este día de miércoles 22 de enero. La borrasca Gloria pierde fuerza, menos mal, después de haberse convertido en el temporal más fuerte de los últimos 20 años en el Mediterráneo. Ha engullido la primera línea de playa, por resumir. En Baleares se han registrado olas de hasta 14 metros y bastantes metros de playa han desaparecido. Se ha comido el paseo marítimo de algunas localidades, la borrasca Gloria. A su paso ha dejado lo peor 4 muertos y se busca a otras 2 personas que permanecen desaparecidas. Un joven que practicaba barranquismo en Mallorca y un hombre que conducía su vehículo en Alicante. Aquí en Madrid la previsión del tiempo apunta a que el viento ya no va a soplar con tanta fuerza. Por la noche ha seguido soplando, ¿eh? Por lo que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido que a partir de las 9 de la mañana abrirá los parques, que como el Retiro llevan cerrados desde el domingo pasado. Eso sí, va a seguir nevando hoy en la sierra, 1.300 metros, a partir de 1.300 metros, y en el resto llueve. Sigue lloviendo. En la crónica de la actualidad política, aquí en Madrid, la presidenta regional Díaz Ayuso saca el paraguas y mantiene su posición. No al PIN parental, que no es necesario, que no hay problema en Madrid, que es un asunto que no necesita ponerse en marcha, ni mucho menos, porque en Madrid es un problema inexistente y no hay adoctrinamiento. Ya saben que Vox condiciona cualquier decisión que vaya a tomar la presidenta Ayuso y el gobierno de Madrid a que se imponga el PIN parental, el control de los padres a lo que pasa en los colegios. Díaz Ayuso recuerda que en el acuerdo de investidura Vox renunció a lo del PIN parental y se acordó que haya información al comienzo de curso sobre la programación que va a haber en el curso en los colegios, qué es lo que está ocurriendo. El gobierno programa una reforma del Código Penal amplia que lleve dentro, según el PP y Ciudadanos, el indulto encubierto a los condenados por sedición en el intento de golpe al Estado en septiembre-octubre de 2017. Si se reforma el Código Penal y se rebajan las penas, que ahora son entre 9 y 13 años, y un Junqueras ha sido condenado a 13 años, incluyendo el delito de malversación, los condenados tendrían derecho a pedirle al Supremo que rehaga la sentencia y rebaje la condena de cárcel. No solamente se cambiaría el delito de sedición, se cambiarían muchos artículos del Código Penal, también el de rebelión para disimular se subirían los años, y el de sedición se bajarían. Necesita mayoría absoluta de la Cámara. Es decir, el proyecto del gobierno de coalición del PSOE y Podemos, necesitaría el apoyo de sus socios en Cataluña, Esquerra Republicana, y en el País Vasco, los legatarios de ETA, con quienes están llegando a acuerdos presupuestarios en el gobierno de Navarra o en el Ayuntamiento de Irún. En el Partido Popular consideran, y en Ciudadanos, que es un indulto encubierto y no apoyarían esa reforma del Código Penal. Pero sin duda, este asunto empieza a demostrar que en las conversaciones entre el PSOE y Esquerra para la investidura de Sánchez, de algo se habló. Como de algo hablarán próximamente en Barcelona, o el 6 o el 7 de febrero, el presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno, considerados de igual a igual, tal y como lo explicó ayer, incluso en catalán, la ministra portavoz del Gobierno. Otras noticias que van a ocurrir en este día de miércoles. Avanza ya esas noticias Fátima Sotorrillo.
Y los que pueden hablar de este asunto son nuestros oyentes. En nuestra web les preguntamos qué le parece que el gobierno esté estudiando rebajar las penas por el delito de sedición. Respuestas bien mal pueden pronunciarse en ondamadrid.es. Pedro Sánchez está en Davos, en Suiza, en el Foro Económico Mundial. Esta mañana va a intervenir en el Pleno y por la tarde va a participar en la mesa de reunión informal de líderes sobre clima y crecimiento. En este foro va a coincidir en el tiempo con Donald Trump y con el presidente en funciones venezolano, Juan Guaidó, con quien no tiene previsto reunirse. El rey Felipe VI está en Jerusalén. Junto con 40 líderes mundiales va a participar en el Foro Mundial del Holocausto para conmemorar el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, el mayor campo de exterminio nazi. Aquí en Madrid, Fitur cumple 40 años y lo inaugura esta mañana la reina Letizia. Junto a ella, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la ministra del ramo, Reyes Maroto, entre otras personalidades políticas. En esta edición, Corea del Sur es el país invitado hasta el viernes para profesionales y a partir del fin de semana abierta a todo el mundo. Por la tarde, reunión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los sindicatos y patronal para analizar la próxima subida del salario mínimo interprofesional, que está situado hoy por hoy en los 900 euros. En el día en el que se clausura aquí en Madrid el Congreso Nacional de Salones de Juego y con todos los empresarios del sector, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción presenta una campaña Defiende lo Obvio, que pretende sensibilizar a la población sobre el riesgo del juego, especialmente en menores, y recordar la irregularidad del hecho de que los adolescentes puedan apostar. Otra campaña que está en marcha está en favor de niños desfavorecidos, es la de Mensajeros de la Paz y la obra social de la Caixa, que quiere poner freno a esas terribles cifras que hay aquí en España, que señalan que uno de cada tres niños están en situación de vulnerabilidad social. Y en deportes, hoy lo que tenemos son tarde de palomitas. Empezamos por orden. En el europeo de balonmano masculino, España se mide a Croacia a partir de las 4 de la tarde. En el europeo masculino de waterpolo, España se enfrenta a Serbia a partir de las 5 y media. Y en fútbol, lo que tenemos es Copa del Rey, Unionista Real Madrid a partir de las 9 de la noche.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo. Telemadrid, Ainhoa González.
Este miércoles, aunque seguimos con ambiente inestable en la comunidad, ya notamos cambios. Primero, el viento perdiendo intensidad, ya no va a ser tan protagonista como en anteriores jornadas. Y también tenemos subida de temperaturas. Estaremos hoy rondando los 10 grados en gran parte del territorio, especialmente en la mitad sur, e incluso superándolos. Eso también conlleva que la cota de nieve asciende. Hoy se moverá en el entorno de los 1.200 a 1.400 metros, así que se seguirán viendo copos de nieve, pero ya en zonas muy altas. Y esa situación va a continuar mañana, porque mañana todavía seguiremos con ambiente algo inestable, con temperaturas que pueden ganar algún grado más y con el viento soplando de forma suave en general.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero cada tarde a las 8 en Onda Madrid El Enfoque, a esta hora ya el primero de la mañana.
Verán ustedes, como uno se cansa de contar noticias, de opinar sobre informaciones que casi todos los días nos llevan al mismo sitio, es decir, a Cataluña, hoy me detengo en un sucedido que tiene como protagonista a un barrendero del Ayuntamiento de Madrid cuyo nombre desconozco. La noticia es insignificante comparada con la reforma del Código Penal o la mesa de negociación entre los gobiernos de España y de Cataluña, pero a mí me ayuda a seguir y espero que a ustedes a continuar escuchando Onda Madrid a esta hora de la mañana. El barrendero en cuestión se encontró un maletín que tenía en su interior dos participaciones premiadas de uno de los quintos premios de la Lotería de Navidad y un décimo premiado con la Pedrea. No extraigo ninguna conclusión, por lo demás demasiado obvia. Habla de la integridad y decencia de esta persona. Fue en la calle Antonio López, en el distrito de Usera, ayer a mediodía, y la policía municipal ya ha devuelto el maletín, que era de un hombre que denunció su robo en el aeropuerto. Ya les digo, son noticias pequeñas, está desde luego, de poca relevancia, pero ¿qué quieren que les diga? Ante tanto disparate y exageración como nos rodea, es una información que ayuda a seguir viviendo.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, con Chalo Zano, buenos días.
Buenos días. La ministra de Economía no quiso ayer concretar cuándo estarán listos los presupuestos. Según adelantó el presidente del Gobierno en una entrevista televisiva, el Ejecutivo trabaja para que estén antes del verano, mientras Nadia Calviño negó ayer que haya retraso alguno. Según dijo, ya se ha dado el pistoletazo de salida para tener unas cuentas lo antes posible. Los ministros de Economía de la Unión debatieron ayer, entre otras cosas, sobre la posibilidad de crear una tasa a las empresas digitales, la llamada tasa Google, pero no hay consenso todavía a nivel europeo, mientras España, según dijo ayer la ministra, no descarta imponerlo a nivel nacional. Todo ello en un contexto en el que, según advirtió ayer el presidente del Parlamento Europeo, los gobiernos deben realizar reformas económicas y prepararse ante una más que posible crisis a nivel mundial en uno o dos años. Según declaró ayer David Sassoli en el foro de Davos, las señales de ralentización económica, especialmente en el contexto europeo, son muy serias.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días. Hoy se retomará el juicio político al presidente Donald Trump después de una maratoniana primera jornada que acabó a altas horas de la noche. Quedaron definidas algunas reglas para el proceso antes de que ambas partes expongan sus argumentos. De hecho, la mayoría republicana en el Senado bloqueó los intentos demócratas para citar a testigos y solicitar nueva documentación a la Casa Blanca, al Departamento de Estado y al Pentágono sobre las relaciones de la administración con Ucrania. Y es que a Trump se le acusa de abuso de poder por presuntamente chantajear al gobierno ucraniano para obtener favores políticos. Los republicanos han expresado su deseo de que el juicio transcurra de la manera más rápida posible, sin testigos. Apoyan una exoneración del presidente. La oposición demócrata, por su parte, busca que en el juicio comparezcan los testigos que, por orden del presidente, no declararon durante la investigación previa y que la administración entregue documentos que evitó presentar a la Cámara Baja, que estaba al frente de la pesquisa. Podrán volver a pedir estas pruebas después de que ambas partes expongan sus argumentos en el juicio. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El posible cambio en el Código Penal en las portadas de los periódicos.
ABC titula: Sánchez ocultó su plan de indulto encubierto a Junqueras, el precio del acuerdo con Esquerra Republicana. El Gobierno desvela que la rebaja de las penas por sedición responde a sus peticiones en la negociación y que la reunión con Torra será para abordar la independencia de Cataluña. El Mundo titula: El Gobierno prepara la amnistía encubierta de Junqueras. Impulsará una reforma del Código Penal para rebajar las penas por sedición impuestas por el Tribunal Supremo. El cambio legal permitiría regresar a la política al líder de Esquerra y favorecería a Puigdemont.
¿Cómo tratan este asunto las portadas El País y La Razón?
El País titula: El Gobierno plantea rebajar las penas por sedición. PP y Ciudadanos temen un indulto oculto a los presos independentistas. El bloqueo lleva el proceso al Tribunal Constitucional sin renovar. La Razón titula: Reforma del Código Penal para rehabilitar a Junqueras. Pacto con Esquerra para la vuelta a la política de su líder. El Gobierno quiere rebajar las penas por sedición de los líderes del proceso. El Supremo se plantea suspender hoy la retirada del acta de Torra.
Otros asuntos que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En ABC, en la página 2, entrevista a María San Gil, memoria de la heroica lucha contra ETA. Dice: Casado y Abascal deben cimentar ya una alternativa con generosidad. Guaidó no visitará Madrid en su gira por Europa si no le recibe Sánchez. En El Mundo, Sánchez desaira a Guaidó y Zapatero impulsa a Maduro. Gloria deja 4 muertos, 3 desaparecidos y arrasa la costa. Chivite pide acercar a los presos etarras para que le apoye Bildu. En El País, Trump exhibe en Davos su negación del cambio climático. La borrasca Gloria engulle el litoral catalán. El bloqueo lleva el proceso a un tribunal constitucional sin renovar. En La Razón, Sánchez deja en el aire reunirse con Guaidó en Moncloa. España roza ya un déficit del 3%. Estrasburgo investigará los atentados de ETA sin resolver.
¿Qué temas llevan esta mañana los digitales, Javier?
El Confidencial: Marruecos reta al gobierno al ampliar sus aguas hasta Canarias sin consulta previa. Madrid se opuso en diciembre. El Independiente: La rebaja de penas por sedición saca a la luz los pactos no escritos de PSOE-Podemos. El Español: Sánchez busca sacar los presupuestos con un código que libere antes a Junqueras. OK Diario: Un informe de Dolores Delgado será determinante para que la rebaja del delito de sedición se aplique a los golpistas. 20 minutos: El gobierno obligará a las ciudades medianas a tener su Madrid central. El Diario.es: El gobierno aplica la emergencia ambiental para vencer las resistencias a las medidas contra el cambio climático. Voz Populi: Un grupo de empresarios latinoamericanos pretende comprar las filiales de Telefónica en la región. Telefónica desmonta en Latinoamérica la mayor apuesta tecnológica de Payete, dice Moncloa.com. Y Información.com: Cabify quema un 60% de su caja y busca un caballero blanco para seguir a flote.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula: Sánchez ensaya el indulto encubierto. Dice: El líder socialista está claudicando del modo más sumiso posible y ni siquiera es descartable que pretenda invitar al prófugo Puigdemont a la mesa de negociación con el independentismo. El otro editorial se titula: Un impeachment envenenado. En El Mundo, el editorial se titula: Amnistía por la puerta de atrás. Dice: Sánchez planea lanzar una reforma penal ad hominem destinada a excarcelar a Junqueras sin siquiera recurrir al indulto. Bastarían 176 escaños, bastaría la mayoría de la moción de censura, apoyada por todos los enemigos de la unidad de España. El otro editorial se titula: Podemos condiciona la relación con Venezuela. En El País, el editorial se titula: Nueva aritmética. Dice: Aprobar sus presupuestos devuelve la normalidad a Cataluña y Barcelona. Concluye: En realidad, ese debería ser el objetivo más acuciante tanto en Cataluña como en el resto de España. El otro editorial se titula: Un fiasco de gestión, refiriéndose a Trump. En La Razón, el editorial se titula: Un código penal al servicio de Esquerra Republicana de Cataluña. Dice: El gobierno anuncia reformar el código penal y la tipificación de delito de sedición, lo que supondrá una rebaja de la pena de los procesados por el 1 de octubre, tal y como le exigen los independentistas.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula: Hace falta desparpajo. Escribe: Pedro Sánchez empieza a confundir confundir su persona con el país al que representa como presidente del gobierno. En el Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula «Pablo Casado ha mordido el anzuelo sobre el tema del PIN parental». En El Mundo, la tribuna la firma Rafael Navarro Valls con este título «Entre padres e hijos anda el juego». A raíz de la polémica suscitada por el PIN parental, el autor recuerda que la Constitución exige respetar las convicciones de los padres al margen de cuál sea la finalidad del sistema público de enseñanza. En Voz Populi, el artículo de Gabriel Sanz se titula «Dos años y medio más sin presupuesto». Escribe: «Sánchez promete presupuestos a finales de verano, que es ponerse mentalmente en agosto». Pregunta: «¿Otra prórroga de los presupuestos de Montoro?». Sánchez ha aprobado la subida de pensiones y el sueldo de los funcionarios para dar sensación de que España vuelva a la normalidad, pero el prometido presupuesto seguirá en el aire buena parte del 2020. Y artículo de Miguel Ángel Belloso con el título «Los hijos son de Dios». Escribe: «Los hijos no son del Estado, como en su momento postularon tanto Stalin como Hitler. Los padres tenemos derecho a educarlos de acuerdo con nuestros valores». Y en El País, la tribuna la firma de la Cortina con este título, «Rescatar la palabra». Escribe: «La posverdad ya no es una lacra a extirpar, sino un instrumento para alcanzar objetivos individuales y grupales. Concebir la política como la guerra entre enemigos es lo más contrario a la busca del bien común».
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Imágenes diferentes, Juan Pablo. Hoy en las portadas de los periódicos, en ABC, foto en primer plano de Oriol Junqueras y por detrás la imagen de Pedro Sánchez con gesto elocuente. En La Razón, la imagen es de Pedro Sánchez bajando unas escalerillas ayer después de participar en el foro Exceltur. En El País, la foto es de Donald Trump en el foro de Davos. Y en El Mundo, la instantánea recoge el saludo del primer ministro británico Boris Johnson al líder venezolano Juan Guaidó en su residencia de Downing Street.
Te quedan los titulares económicos, los salmones.
Expansión, escarré a Sánchez. Revertir la reforma laboral sería muy grave. 5 días, alarman el lujo, las aerolíneas y el turismo por el nuevo virus chino. El Economista, Moncloa negocia rebajar casi el 40% del ajuste que pide Bruselas. Capitalmadrid.com, la banca justifica la menor demanda de hipotecas por el miedo a la ralentización. Y diarioabierto.es, el gobierno aprueba la subida del 2% del sueldo de funcionarios con efectos desde el 1 de enero.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Aquí estamos, buenos días, Juan Pablo.
El mar ha mordido el litoral en Cataluña, ¿eh?
Pues sí, se traga la costa, dice La Vanguardia, o vapulea el litoral, afirma el periódico. El ARA titula hoy su portada con un significativo inundados. A esta hora podemos actualizar datos de los efectos del temporal, Juan Pablo, y lo más significativo es que los bomberos buscan a 2 personas desaparecidas y hay 30 carreteras cortadas, entre ellas la P7 dirección a Francia. 4 líneas de tren están también cortadas o tienen afectaciones y por delante aún nos quedan 24 horas de riesgo.
Las dudas de Trapero en el juicio en Madrid.
También es, sí, sí, tema importante en todas las portadas de los periódicos de hoy. Las dudas, en este caso, del fiscal sobre la declaración del mayor de los Mossos y su plan para detener a Puigdemont y su gobierno. La Vanguardia informa de que el policía lucirá un correo electrónico para confirmar su versión. Y El Mundo destaca que Trapero afirma que la Comisaría General de Información de los Mossos investigó el procés desde el 2015 y precisamente lo hizo por orden de la Audiencia Nacional.
Atenuar la sedición.
La intención del gobierno sale también en todas las portadas. Para La Vanguardia, la medida beneficiaría a todos los condenados del procés, pero el periódico es más sutil y cree que es un gesto hacia Junqueras.
El Supremo va a resolver sobre Torra ya.
Sí, la Sala de lo Contencioso Administrativo estudiará la petición del presidente de la Generalitat para que se suspenda el acuerdo de la Junta Electoral Central que ordenaba su relevo como diputado al Parlamento de Cataluña. Por tanto, hay una resolución, pero sobre su recurso, sobre la inhabilitación directa, aún tenemos que esperar unos días.
Examen de Naciones Unidas.
España se somete al escrutinio del Consejo de Derechos Humanos, algo que tienen que hacer los países miembros cada 5 años. Nación Digital se fija en esta cuestión y destaca que la última vez había 27 informes críticos contra España, mientras que hoy se acumulan hasta 89, muchos relacionados con las cargas del 1 de octubre y con la acción de la justicia durante el proceso.
En titulares, vuelve la guerra del diésel.
Crónica Global afirma que se habla de las medidas estrellas de la ley de cambio climático que se empezará a tramitar dentro de los primeros 100 días.
¿Más despidos dónde?
Desde en Cataluña, los despidos por expedientes de regulación de empleo se han disparado un 160% este año pasado. El periodo recoge los datos, el pasado ejercicio lo califica como el más negro desde el final de la gran recesión.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot en Barcelona. Que tengas buen día, que te vaya bien.
Adiós, buenos días.
8 menos 7.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El supercampeón de España, el Real Madrid, debuta hoy en la presente edición de la Copa del Rey. Recordamos que entran por primera vez los cuatro finalistas en esa Supercopa, además del Real Madrid. También lo hará el Barcelona esta noche. El Atlético de Madrid jugará el jueves y el conjunto del Valencia. En esta tercera ronda, llamada de los modestos, porque es a partido único en el campo del equipo de menor categoría. A las 9 de la noche, de hecho, el Real Madrid va a jugar en el campo del Unionistas de Salamanca, un equipo de segunda división B, un equipo que tiene solo, o un campo que solo tiene 4.000 espectadores y con el frío como gran protagonista. Ayer nevó en Salamanca, hoy no hay previsión de nieve, pero la temperatura va a rondar los 0 grados a la hora del partido. El estado del terreno de juego puede ser un condicionante y Javi Luaces, que es el entrenador del Unionistas, espera que esta pueda ser una ventaja para su equipo.
Cuando un campo no está en condiciones, afecta al que más calidad tiene y al que más, en teoría, va a proponer. Es evidente que es el Real Madrid y que el campo no esté en las mejores condiciones pues nos puede beneficiar. Y que lo vean helado y que lo vean como una piedra, más porque ellos también son conscientes de que sus piernas son importantes. Y Zidane va a tener en cuenta también que están jugando la Liga y la Champions y un montón de cosas. Mañana, si hay menos tres, el campo helado, duro y tal, mejor.
Zidane, sin embargo, dice que su equipo va a estar preparado.
Todos los jugadores empezaron con un campo, y yo el primero, con un campo muy, muy mal, ¿sabes? O dificultad en el campo que puedes encontrar. Entonces, eso nosotros mentalmente y deportivamente estamos preparados a cualquier partido, a cualquier cosa, y sabemos dónde vamos a jugar.
Zidane se lleva a Salamanca 19 futbolistas, se quedan fuera por lesión Asensio, Asar y Sergio Ramos, por decisión técnica Kroos, Modri, Rodrigo y Mariano, además de Álvaro Odriozola, que está a punto de cerrar su cesión por el Bayern de Múnich. El resto todos convocados. El equipo viaja hoy en avión a Salamanca. Ayer se abrían estos 16avos de final con 3 partidos. El Sevilla ganaba 3-1 al Levante, el Zaragoza eliminaba un primera, el Mallorca ganó el Zaragoza 3-1 y el Recreativo de Huelva, después de ir ganando 2-0, vio como los Asuna le remontaba el partido ganando el conjunto rojillo por 2-3. Hoy también juega el Barcelona, que viaja a Ibiza, equipo también de segunda división B, sin Leo Messi, sin Busquets y sin Piqué. Le preguntaron a Quique Setién, el entrenador del Barça, que si le gustaba esta competición a partido único.
Sería mejor para nosotros jugarlo a 2 partidos, ¿no? Pero bueno, la situación es la que es. Y es verdad que tengo que tratar de pensar en este partido y también pensar en el futuro.
Habrá rotaciones, por tanto. Mercado de fichajes. El Atlético de Madrid sigue esperando a Cavani, que por tercer partido consecutivo se ha quedado fuera de la convocatoria del Paris Saint-Germain, que juega hoy partido de Copa. Según L'Equipe, los colchoneros habrían aumentado la oferta por el uruguayo hasta los 15 millones de euros más 3 en variables, después de que Leonardo, el director deportivo del PSG, confirmara la oferta del Atlético de Madrid. Al entrenador del conjunto parisino, Thomas Tuchel, no le queda otra que admitir que Cavani tiene los días contados.
Me encanta este grupo y cada uno de los jugadores que tengo. No me gustaría perder a ninguno. La realidad es que puede pasar que alguno se vaya o que todo continúe igual. Yo estoy tranquilo. Leonardo habló con vosotros y os dijo cómo estaba todo. A día de hoy, Eddie es nuestro jugador, es mi jugador. Si las cosas cambian, nos tendremos que adaptar.
El Getafe presenta hoy al delantero brasileño Daverson, que jugará cedido por el Palmeiras hasta final de temporada. Un Getafe que se ha visto salpicado por el juicio denominado caso Osasuna. En sala judicial, el exgerente del conjunto rojillo, Ángel Vizcaya, ha declarado que el club navarro pagó 400.000 euros al Getafe para que se dejara perder el partido ante los navarros en el final de temporada 2012-2013. Aquel partido acabó 1-0 con victoria para Osasuna. También ha manifestado que se pagaron primas por ganar a Valladolid y Betis en la misma temporada.
150.000 euros que se le dieron al Real Valladolid por ganar al Deportivo, 250.000 se le dieron al Betis para ganar al Celta. Tanto Celta como Deportivo eran rivales clasificatorios próximos, se interesaba que perdiesen. Después hay otros 400.000 euros que se le dan al Getafe para que no ganaran Pamplona.
Para que se dejase perder en Pamplona.
Sí.
La selección femenina de waterpolo de España se clasifica para las semifinales del Europeo de Budapest tras ganar a Grecia y jugar ante Hungría para buscar un puesto en la final del próximo domingo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, de este día de miércoles 22 de enero. Aquí estamos desde las 6 de la mañana, contando la actualidad al comienzo de una jornada en la que nos anuncia los del tiempo. Suben un poquito las temperaturas, tampoco hay que exagerar, 12, 13 grados como mucho. A esta hora nieva en la sierra, llueve en algunos puntos de Madrid, el viento va a soplar pero con menos fuerza, por lo que el Ayuntamiento ha decidido que a partir de las 9, dentro de una hora, reabran parques como el Retiro, que llevan cerrados desde el domingo. Ahora mismo tenemos 0 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 3 en la zona sur, hace un frío que pela. La borrasca Gloria continúa azotando a esta hora en Cataluña, especialmente el litoral, la Comunidad Valenciana, en Baleares, también las provincias de Teruel y Albacete. Ha dejado olas de hasta 14 metros en Baleares. Han mordido las playas, buena parte, de, por ejemplo, del delta del Ebro. Ha dejado un paisaje desolador en muchas zonas turísticas donde el mar ha invadido los paseos marítimos. Y hay que reseñar el fallecimiento de varias personas, 4 muertos, y se busca a otras 4 personas que permanecen desaparecidas. Una en Baleares, otra en Alicante y también en Palamós, en Gerona. Y en Vegas, en Barcelona, 4 personas desaparecidas y 4 fallecidos como consecuencia de los efectos de la borrasca Gloria, que fundamentalmente está mordiendo las costas, está barriendo el litoral, los paseos marítimos, la primera línea de playa. Una de las joyas de la corona del turismo en España. Hoy se inaugura la edición número 40 de Fitur, la Feria Internacional del Turismo de Madrid, la inaugura la Reina, que este año tiene como invitado a Corea del Sur. Participan 11.000 empresas de 165 países y regiones. Hay más, casi 1.000 expositores, 918, casi un 4% más que en 2019. Es una de las ferias más importantes, la feria más importante que se celebra en Madrid, la feria del turismo más importante del mundo. Aquí en Madrid, la noticia es que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, mantiene su posición con respecto a lo que Vox llama el PIN parental en los colegios, es decir, que los padres decidan por los profesores. Es un problema inexistente, ya que no hay adoctrinamiento, dice Díaz Ayuso, que además el gobierno de Sánchez ha emponzoñado el debate en estas últimas horas y que Pedro Sánchez y la ministra de Educación intentan llevar la política a las aulas.
No todo es ideología, no todo es partido. Y lo importante en estos tiempos de tanta incertidumbre creo que es la verdad. Y por eso yo me aferro a ella. Y la verdad es que en la Comunidad de Madrid no hay adoctrinamiento en las aulas, no se están dando talleres a aquellos alumnos cuyos padres no quieren.
Vox condiciona el apoyo a los presupuestos de Madrid a que se imponga el PIN parental. Díaz Ayuso recordó que en el acuerdo de investidura Vox renunció a lo que definen como PIN parental. La puesta en marcha de ese llamado PIN parental, de la autorización de los padres para casi todo, incluidos y especialmente los cursos de educación sexual, no se considera que sea una necesidad tampoco para una parte notable de la comunidad educativa, por ejemplo, la que representan las escuelas católicas. Su secretario general, el secretario general de Escuelas Católicas, conversaba anoche con Félix Madero aquí en Onda Madrid sobre esta cuestión y a juicio del secretario general de Escuelas Católicas, el PIN parental no es necesario.
Que me parece una pena que toda esta polémica que genera en torno a esta cuestión, cuando me parece que hay asuntos más importantes en la educación.
Desde luego.
A ver, nosotros consideramos innecesario porque el foco, como efectivamente recordabas ahora, me parece que hay que ponerlo en el proyecto educativo de cada centro.
El foco hay que ponerlo en el proyecto educativo de cada centro y en la programación que ofrecen a los alumnos al comienzo de curso. Ese es un asunto del que hablaremos, por supuesto, esta mañana. Nos acompañará esta mañana el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid en Buenos Días, Madrid. La otra cuestión que marca la actualidad política general es el indulto encubierto que el gobierno de Sánchez prepara a juicio del PP y Ciudadanos con la reforma del Código Penal al rebajar las penas por el delito de sedición, que es el delito por el que está condenado Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros de la Generalitat y implicados en el golpe al Estado de septiembre y octubre de 2017, cuando se suprimió el Estatuto de Autonomía y la Constitución y se convocó un referéndum ilegal. Dentro de una reforma global del Código Penal se incluiría la rebaja de las penas de prisión, que actualmente son de 9 a 13 años. Junqueras está condenado a 13 años porque incluye el delito de malversación. Fue condenado por sedición y malversación, pero la pena de sedición es de 9 a 13 años. Si se rebaja esa pena en el Código Penal, las partes, es decir, los abogados, podrán pedir al Tribunal Supremo que rebaje los años de prisión y, por lo tanto, la condena y los años de inhabilitación política. Es decir, que Junqueras volvería a la política y Puigdemont se vería favorecido. Llegaría a España, le condenarían por lo justo y necesario la rebaja que establezca el Código Penal y estarían otra vez en la vida política con normalidad. Según el gobierno de la Generalitat y especialmente Esquerra, de esto se habló en la negociación para la investidura de Sánchez. Y este es el precio de la investidura. Escuchamos a la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, hablar de la reforma global del Código Penal.
Se recoja mejor en el Código Penal determinados delitos que históricamente o tradicionalmente aparecían sobre figuras únicas o inexistentes en el Código Penal, son los que usted se ha referido, sino también y especialmente importante los que tienen que ver con el consentimiento, por ejemplo, en materia de igualdad respecto a las relaciones sexuales.
Es decir, que el Gobierno englobará lo de sedición en una reforma más amplia, incluso también cambiará el delito de rebelión para disimular, subiendo las penas de prisión. Necesita la mayoría absoluta de la Cámara para aprobar una reforma del Código Penal, porque es una ley orgánica. En este caso necesitaría los apoyos, el sí, no la abstención, de Esquerra Republicana y de los legatarios de ETA, de Bildu, para sacar adelante esta reforma, porque he escuchado el Partido Popular y Ciudadanos, he escuchado Maroto y Arrimadas, no parece que vayan a apoyar esa reforma del Código Penal.
Un debate para reducir la pena del delito de sedición, e insisto, eso es lo mismo que un indulto encubierto.
Que si Sánchez es capaz, eso podría ser un indulto por la puerta de atrás para Junqueras y sus socios.
Es la posición que tiene el Partido Popular y Ciudadanos si se presenta esa reforma del Código Penal que ya insinuaba el lunes el presidente del Gobierno en Televisión Española y que ayer confirmaba la ministra portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que para los no iniciados sepan ustedes que se van a celebrar ahora los martes, no los viernes. El caso es que estaba en la negociación de el PSOE con Esquerra la rebaja del delito de sedición para poder sacar de la cárcel a Junqueras cuanto antes. ¿Se va a hablar de esto en la próxima reunión de Sánchez y Torra? Pues a la vista de los acontecimientos y de los precedentes y de lo que está diciendo el gobierno de la Generalitat, que se va a hablar de independencia y de los condenados por sedición, la respuesta es sí. ¿Van a hablar de igual a igual? escuchando ayer a la portavoz del gobierno tras el Consejo de Ministros, es una reunión igual entre el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat, que es una autonomía, pero en este caso de igual a igual. E incluso ya aquellos, ¿se acuerdan ustedes de que dijo Aznar, yo hablo catalán en la intimidad? Aquí ya no, aquí se habla públicamente en catalán.
Una primera toma de contacto, y esa primera toma de contacto significa que el presidente Torra y el presidente Sánchez se verán en el marco de la normalidad institucional. Hay que hacer posible encajar en un plazo breve de tiempo las agendas de todos los presidentes autonómicos y del presidente Sánchez, así que llamaremos en ese orden, pero tendremos que encajarlo en función de la disponibilidad de cada uno de los presidentes.
Pues eso, reunión de igual a igual entre el presidente Torra y el presidente Sánchez. En Onda Madrid, más noticias a esta hora con David Herráez y Fátima Sotorriba. El fiscal cuestiona el plan de Trapero para detener a Puigdemont.
Duda de que los Mossos tuvieran realmente un plan para detener al expresidente de la Generalitat tras la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre de 2017. El mayor, José Luis Trapero, asegura que ordenó su diseño dos días antes de esa fecha para estar preparados por si así lo pedían las autoridades judiciales.
Aprobada la subida salarial pactada por el PP y Montoro con los funcionarios.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al incremento de un 2% del salario de los empleados públicos para 2020. Que se aplicará de forma inmediata con efectos del 1 de enero y que va a beneficiar a un colectivo de más de 2 millones y medio de trabajadores.
España entre los países pioneros en declarar la emergencia climática.
Nuestro país es de los primeros en aprobar este martes una declaración de emergencia climática con el compromiso de tomar acciones urgentes desde los primeros 100 días de mandato del nuevo ejecutivo de coalición que pretende hacer frente a este grave problema global.
Sánchez lanzará en el foro de Davos un mensaje de confianza en la economía española.
Será la segunda vez que asista a este foro que reúne a la élite del capitalismo mundial. En su discurso, Pedro Sánchez hará hincapié en la importancia de la sostenibilidad, la lucha contra la emergencia climática y las oportunidades económicas que se derivan de esta situación.
Se ralentizan las ayudas por dependencia.
La lista de dependientes reconocidos que están esperando recibir servicio o prestaciones aumenta en 20.000 personas en 2019 hasta llegar a las 270.000. Crece también el número de los que están a punto de valoración de la dependencia, que ya ascienden a 160.000, 30.000 más que hace un año.
Condenado el dueño de la finca en la que murió Julen.
El dueño de la finca donde perdió la vida el pequeño de 2 años tras caer a un pozo en Totalán, Málaga, ha sido condenado a 1 año de prisión después de declararse culpable de la muerte por imprudencia grave. Tras el acuerdo alcanzado con los padres del pequeño, deberá indemnizarles con 180.000 euros.
Comienza el juicio político contra Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y por sus presiones a Ucrania.
Afronta los cargos políticos de abuso de poder y obstrucción al Congreso por presionar a Kiev para que investigara a su rival, el ex vicepresidente Joe Biden, y a su hijo Hunter por presunta corrupción relacionada con las actividades económicas de este último en el país europeo.
Detectan el primer contagiado por el coronavirus chino en Estados Unidos.
Se trata de un paciente del estado de Washington. Fue localizado la semana pasada tras experimentar síntomas de neumonía y, según las autoridades, se encuentra grave pero estable. Recientemente había regresado de China, donde el virus ha dejado ya 9 muertos y cerca de 500 contagiados.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Durante esta jornada, ya después de que la borrasca Gloria empiece a moverse y empiece a perder intensidad, en nuestra comunidad también lo sentimos, porque hoy el viento ya no va a ser tan protagonista, todavía dejará alguna racha algo más intensa en zonas altas de la sierra, pero la situación se va tornando más estable. Aún así, día muy nublado, con gran nubosidad, con precipitaciones que sobre todo nos van a afectar hasta las horas de la tarde. Ya de cara al final de la jornada se espera que esas lluvias vayan remitiendo. Aún así, la cota de nieve que se sitúa ya en zonas muy altas, como las temperaturas van a ascender, pues también sube. Van a estar en el entorno de los 1.200 a 1.400 metros esas precipitaciones en forma de nieve. Y esa subida va a ser debida también al ascenso de las temperaturas. A que hoy las máximas ganan de media a un par de grados, se va a notar en el interior, en el sur de la comunidad, donde incluso se podrían llegar a rebasar en algunos puntos los 10 grados de máxima. No hay muchos cambios en la zona de la sierra, pero sí lo que decimos, ya sin ese protagonismo del viento tan intenso, la sensación térmica será mejor.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Real Madrid debuta hoy en la Copa del Rey. A las 9 de la noche se mide al Unionistas de Salamanca, equipo de Segunda División B, en un campo de 4.000 espectadores y con el frío como protagonista. Es la tercera ronda de los modestos a partido único. Zidane dejó en Madrid por decisión técnica a Kroos, Modric, Rodrigo y Mariano, además de Odriozola, que está a punto de cerrar su cesión al Bayern de Múnich. También se lo pierde Sergio Ramos por lesión, partido que contaremos desde las 9 menos 20 en Onda Madrid. Ayer ya se abrían estos 16avos de final con 3 partidos. Siguen adelante el Sevilla, el Zaragoza y el Osasuna caen eliminados, el Levante, el Mallorca y el Recreativo de Huelva. Hoy también juega el Barcelona, que viaja a Ibiza sin Leo Messi, Busquets y Piqué. El Atlético de Madrid jugará mañana jueves en León ante la Cultural y Deportiva Leonesa, mientras sigue esperando por Cavani, que por tercer partido consecutivo se ha quedado fuera de la convocatoria del PSG, que juega hoy partido de Copa. El Getafe presentará hoy al delantero brasileño Deiverson, que jugará cedido por el Palmeiras hasta final de temporada. Mañana también partidos de Copa del Rey, Ebro Leganés y Betis Rayo Vallecano. Y en baloncesto, Alexander Zigis, destituido como entrenador de Estudiantes. Javier Zamora toma el relevo y dirigirá al equipo la próxima jornada contra Unicaja.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico a esta hora en Onda Madrid, empezando por el Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo, Juan Pablo. Bueno, pues ya os podéis imaginar, estamos en plena hora punta, las entradas en plena a pleno rendimiento, sobre todo ahora las del oeste. Hay retenciones en la Avenida de la Memoria, prácticamente desde Cardenal Cisneros en dirección Cristo Rey, pasando por la Avenida de Reyes Católicos. También en la Cuesta de San Vicente, en el Paseo de la Florida, desde la Glorieta, sentido Avenida de Valladolid, y en otros puntos ya del interior es el caso del entorno de la Glorieta de Atocha, del eje Prado Recoletos, sentido norte, también de la Avenida de Menéndez Pelayo entre Mariano de Cavia, sentido Príncipe de Vergara, pero sobre todo la M30, destacar ahora el norte, entre el nudo de Colmenar y el nudo norte hay retenciones, también destacar esas entradas por la carretera de Colmenar a la altura de la Avenida del Cardenal Herrera Oria, la carretera de Burgos a su paso por los barrios de Las Tablas y San Chinarro, M11 al paso por Arturo Soria, o ya en la parte este, no solo la M30 con tráfico lento desde el puente de Vallecas ahora hasta el nudo de Manoteras, también la salida por Avenida de América prácticamente desde el cruce de Cartagena.
En cuanto a la Dirección General de Tráfico, las carreteras en Madrid, Alfonso Martínez, buenos días. Atención, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tengan especial precaución si van a transitar de entrada a la capital por la 2, ya que hay 10 kilómetros de retenciones en Torrejón de Ardoz como consecuencia de un accidente que se ha producido en sentido Madrid. Además, al margen de este alcance, encontramos circulación intensa en prácticamente aún todas las entradas a la capital. Destacar la A4 en Pinto, la A42 en Casarruelos, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, y la 6 en Majadahonda, El Plantío y Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 encontramos circulación intensa también desde Valdemarín a Monte Carmelo, Hortaleza, Recintos Fallares, dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, y en el Barrio de la Fortuna en sentido A6, y en la M50 precaución en Majadahonda, dirección A5, Fuenlabrada hacia la A42, y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A las 8 y 15 minutos, última hora en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Pues comenzando, Juan Pablo, con que el Ayuntamiento de Madrid va a desactivar hoy miércoles la alerta roja por viento y va a reabrir tanto el Retiro como el resto de los parques de la ciudad que se encuentran cerrados. Lo va a hacer a las 9 de esta mañana. Se van a reabrir los parques, pero no todas las zonas se van a poder utilizar. Se van a balizar zonas infantiles, deportivas, zonas de mayores y estanciales para evitar de momento su uso. Y además, Metro de Madrid refuerza también a partir de hoy en un 50% más de trenes la línea 8 para facilitar así el acceso a Fitur, que acoge IFEMA hasta este domingo, día en el que se va a prolongar el dispositivo del suburbano. La reina Leticia va a ser la encargada de inaugurar al mediodía la edición del 40 aniversario de Fitur, que tiene este año a Corea del Sur como país invitado y que reúne hasta el 26 de enero a 918 expositores, casi un 4% más que en 2019, con la participación de más de 11.000 empresas de 165 países y regiones. Ya anoche el rey Felipe VI presidía la cena de gala que se celebraba en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles con motivo de esa celebración del 40 aniversario de Fitur. En su discurso, el monarca apostaba por la innovación, la excelencia y la sostenibilidad como claves del modelo turístico turístico y señalaba que es fundamental para transmitir la imagen de España en el exterior.
Y cómo no, es un extraordinario expositor, el mejor a nivel internacional para mostrar nuestro país al mundo, una sociedad moderna, abierta, tolerante, solidaria, inclusiva y hospitalaria.
Y siguiendo con el turismo, en este día de Fitur, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que el gobierno regional trabaja ya en la creación de un organismo público-privado que se va a encargar de gestionar la estrategia turística de la región y donde también estará representado el Ayuntamiento de Madrid.
Un organismo que, por supuesto, contará con su dotación presupuestaria, porque debemos afrontarlo como una sola estrategia. Este reto, la mejor manera de hacerlo es construyéndolo juntos para afrontar esos desafíos del futuro.
Por lo demás, el alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís se reúnen hoy con el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, para abordar la acogida de solicitantes de asilo. Este asunto, hace dos días, el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, se reunía en Madrid con un grupo de demandantes de asilo que le trasladaban sus quejas por el trato que reciben tanto del Ayuntamiento de como del gobierno central y denunciaban su desamparo y la falta de ayudas. La crónica de sucesos de esta noche nos ha dejado un accidente de tráfico en la A4 a la altura de Valdemoro. Se han visto implicados un autobús y dos turismos. Siete personas han resultado heridas. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112.
Dos personas con pronóstico reservado, un varón de 60 años, el conductor del autobús con traumatismo craneoencefálico moderado, trasladado al hospital Rodrigo Marañón. Otra mujer de 50 años con trauma facial trasladada al hospital 12 de octubre. Un paciente con pronóstico moderado, un varón de 24 años con politraumatismos al hospital de Getafe. Y cuatro personas trasladadas con pronóstico leve a varios centros hospitalarios de la zona.
El conductor ha tenido que ser rescatado por los bomberos porque había quedado atrapado en la cabina de su vehículo. Dos apuntes más. En crónica de sucesos, en Madrid ha caído el principal clan abastecedor de heroína en narcopisos de la capital. La droga la escondían en el pienso para perros y en Parla la policía ha detenido a nueve personas acusadas de participar en una pelea entre bandas, en concreto entre miembros de los Nieta y jóvenes de origen magrebí.
A las 8 y 20 minutos, más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Aquí estamos en el intercambiador de Onda Madrid, claves de la actualidad, más información hoy con María Cano, Madrid Diario. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Cómo estás, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy es un buen día para enredar, ¿eh, María? Mira que os gusta enredar, ¿eh? Con lo del nombramiento de Ángel Rodríguez. Hoy tenéis una gana de enredar los dos. A ver, María, ¿qué? Dime.
Pues nada, ya está. Ya se armó el Belén. Ahora que acabamos de salir de las Navidades, se armó el Belén. ¿Por qué se armó el Belén? Pues porque Miguel Ángel Rodríguez es como que comience ya la guerra de los Rose en este matrimonio de conveniencia. Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Aguado. Las perlas que le ha soltado en el pasado no tan lejano Miguel Ángel Rodríguez, que ahora es jefe de gabinete desde ayer de Isabel Díaz Ayuso al vicepresidente de la Comunidad de Madrid y socio de Isabel Díaz Ayuso, no son pocas. Lo más suave que le ha llamado es desleal. Y eso es lo más suave porque ha dicho cosas mucho más fuertes. También ha atacado duramente, por ejemplo, a Ángel Garrido, que es uno de los consejeros de Aguado, el consejero de Transportes, que le llamó transfuga de porquería, lo voy a decir suave, pero la palabra era un poco más ruda y más fea.
Empieza por M
y acaba por A. Entonces, el desconcierto, primero nos reconocen desde Ciudadanos que primero estaban en shock, que se habían enterado muy poquito antes del anuncio y que además, por supuesto, estaban en desacuerdo, pero que la presidenta es libre de elegir a quien considere.
Pero Aguado lo ha dicho públicamente que no estaba conforme con ese nombramiento.
Sí, sí, sí. Hombre, claro, es que después de todo lo que le ha dicho, que diga que está conforme, tendría que hacérselo mirar también. Y además han denunciado que se ha roto la unanimidad de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Bueno, pues las espadas están en alto y a partir de ahora vamos a ver cuáles son los movimientos, porque Miguel Ángel Rodríguez es cierto que dicen que nunca ha llegado a marcharse, que siempre ha sido el poder en la sombra, y dicen también, dicen las malas lenguas, que fue el motivo por el que se duró tan poco en el cargo el director de comunicación, el primero de Isabel Díaz Ayuso, Pablo Balbín. En 5 meses ha cambiado ya de director de comunicación y de jefe de gabinete.
¿Tan importante es el jefe de gabinete, Ferran?
Bueno, es el que... Los que somos aficionados a las películas estas americanas de políticos, como Oscars o
el de
la Casa Blanca, sabemos que son muy importantes los jefes de gabinete, porque son los que elaboran la estrategia del político, y solo hay que ver lo que ha pasado en Moncloa, ¿no? Donde
Iván Redondo, es el homólogo de Iván Redondo, ahora lo entiendo.
Bueno, claro, pero es que Iván Redondo es de todo, ¿no?
Claro.
Es como el quinto vicepresidente.
Uy, pues, el quinto, te quedas corto.
O sea, que es muy importante la labor que tiene el jefe de gabinete. Y lo ha explicado muy bien María. Solo un par de apuntes para subrayar lo que ella decía. A mí lo que me dicen es que no es que se enteraran poco antes del Consejo de Gobierno de que se iba a nombrar a Miguel Ángel Rodríguez, es que se enteraron en el propio Consejo de Gobierno. Todos los consejeros, no solo los de Ciudadanos, sino los del Partido Popular, se enteraron en el mismo Consejo de Gobierno que se iba a nombrar a Miguel Ángel Rodríguez para sustituir a José Luis Carreras. Por tanto, fue efectivamente una sorpresa para todos, incluidos los consejeros del Partido Popular. Claro, Aguado reveló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, con Isabel Díaz Ayuso a su lado, que había mostrado en la reunión del Consejo, había mostrado su rechazo a la decisión. Y después, por la tarde, el equipo de Ayuso acusaba a Ignacio Aguado de haberse saltado la obligación de mantener en secreto las deliberaciones
del Consejo de Gobierno. Sí.
Por tanto, las cosas no bajan, el agua no baja muy, muy clara. Además, efectivamente, decía María, Ciudadanos destacó que por primera vez desde el acuerdo de agosto se rompía la unanimidad en el Consejo de Gobierno al votar una decisión. Y desde el equipo de Ayuso decían, no es cierto, porque... como su nombramiento es preceptivo de la ministra, de la presidenta, no se vota nada, simplemente se informa, y eso sí, Aguado expresó, como decíamos, su disconformidad, pero no se votó nada, por tanto no se rompió ninguna unanimidad. Y es importante también esto que apuntaba al final María, de que claro, o sea, al final Isabel Díaz Ayuso ha renovado prácticamente a todo su equipo de mayor confianza con el que llegó a la presidencia de la comunidad, ¿no? En noviembre sustituyó a Pablo Balbín por Nacho García Mostazo al frente de la Dirección General de Medios, el DIRCOM de la Comunidad de Madrid, digamos, y ahora su jefe de gabinete, que como explicábamos antes, no es un puesto poco relevante, ¿no? Más bien el contrario. Por tanto, y eso tampoco, yo creo que hay que desligarlo de las últimas polémicas en las que se ha visto implicada la presidenta.
¿Añades algo más, María, o hacemos un titular de la siguiente noticia?
Yo creo que está todo cristalino. Hecho. Ahora ya hay que esperar. Tic-tac.
Vale. A ver, tic-tac. A ver, un titular para el plan industrial de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues otro lío. Ayer.
¿Otro lío? ¿Pero no
¿otro
paráis?
Lío, otro lío.
¿Qué os gustan los enredos? ¿Qué os gustan los enredos? Dime.
A nosotros nos gusta poner la lupa.
Ya.
¿Qué pasó ayer? Lo voy a intentar explicar muy claro.
Rápido.
A ver si me. Sí, y muy rápido. El plan industrial lo anuncia ayer el vicepresidente Aguado, ¿vale? Hasta 2025. ¿Pero qué pasa? Que nosotros miramos para atrás y vemos que es que ya hay un plan industrial que se está ejecutando y que tiene hasta presupuesto, 71 millones en 2019. Bueno, pues resulta que es el mismo. Se presentó en 2018, en noviembre, y iba a ser aprobado, pero le faltaba el informe ambiental. El 27 de febrero se aprueba por el Consejo para el Diálogo Social, que es un órgano oficial de la Comunidad de Madrid, y se publica este plan en la web de transparencia de la Comunidad de Madrid, y se le adjudica su propio presupuesto. En 7 de marzo, en Gracia Hidalgo, lo explica en el Pleno, a petición propia, y luego el 18 de junio se publica una nota de prensa que sigue, la podéis ver en la Comunidad de Madrid, en la web, diciendo que ha sido aprobado en Consejo de Gobierno este plan. Y ayer nos lo vuelven a presentar. Cuando ya tiene presupuesto, cuando hay una nota de prensa, aquí hay un poco de lío. Aunque nos dicen que la publicación de la nota de prensa fue un error, pero si ya tiene presupuesto y estaba todo aprobado... un poco extraño.
Y los datos de primera ocupación, venga, en telegrama,
sí,
Ferran.
Muy, muy rápido, había centenares de personas que esperaban poder trasladarse a los pisos que habían adquirido sobre plano, pero que no podían ocupar al carecer de la licencia de primera ocupación, y han visto en los últimos meses cómo esta situación se desbloqueaba en Madrid ciudad, ¿no? Los datos, muy rápidamente, en los últimos 6 meses del año se han desbloqueado más de 5.700 viviendas, significa un 80% más que en 2018. Son, como decía, viviendas que han recibido la licencia de primera ocupación, por tanto, sus propietarios pueden trasladarse a vivir en ellas. Solo en diciembre se autorizaron más de 1.000 viviendas, que supone un incremento del 300% respecto al año anterior. Por tanto, desde el área de desarrollo urbano del ayuntamiento, que dirige Mariano Fuentes, pues se destaca que se está desbloqueando con una mayor agilidad de los trámites burocráticos viviendas que estaban construidas, pero que sus propietarios no podían trasladarse a vivir a ellas.
Ahí lo dejamos, que no ha estado mal para ser miércoles, 22 de enero. Querida María Cano Madrid Diario, que te vaya bien, ¿eh?
Adiós,
al Real Enredo. Adiós, Ferran Boiza.
Un abrazo.
Llegamos a las 8:30, vamos a la tertulia. Los que tienen que comparecer están aquí a la vuelta de la esquina.